Señores, hoy es un día ideal para contar historias de campo. Cuentos rurales del Uruguay, que creíbles o no, forman parte del imaginario colectivo desde hace años, y algunos de ellos se siguen transmitiendo de generación en generación, departamento por departamento. Un informe sobre mitos y leyendas del campo en Uruguay. Es lo que nos trae esta tarde Nicolás Echeverri.
Informe Central. Informe Central. Investigación periodística en asuntos pendientes.
Adentro, Nico. ¿Cómo anda?
Ahora que arranca.
¿Cómo anda?
Muy bien, qué lindo, ¿no? A pesar de la lluvia, estar acá en este stand maravilloso. Me gusta la palabra stand.
Y sí, sí.
¿Me gusta?
Sí, me gusta la palabra y el stand, las dos. No, pero me gusta la propuesta suya de esta tarde. ¿Eh?
Y sí.
Pero remitirnos a las historias, los cuentos, las leyendas camperas.
Es ideal. Me parece fundamental, antes de entrar en los cuentos así de lleno, en hacer una breve descripción o definición de lo que es el mito y lo que es la leyenda. Por ejemplo, el mito es un relato fabuloso que contiene información sobre algún aspecto trascendental de una comunidad. Sus características esenciales son la elaboración intelectual no espontánea, el ser una historia verdadera, en cuanto que es colectivamente aceptada como tal, su valor como elemento cultural cohesionante de una sociedad y su contenido simbólico. En los mitos aparecen generalmente personajes históricos a los que se les asigna una imagen arquetípica. La leyenda, por su parte, es una narración fantástica de hechos mágicos o asombrosos, rica en contenidos simbólicos. Se enmarca en la tradición oral y aparece como género literario allá por la época del romanticismo. Suele basarse en hechos físicos como un paisaje, una ruina, la vida de un gaucho, ¿por qué no? Generalmente son relatos de un acontecimiento más o menos histórico que corre de boca en boca como si fuera cierto. Pero si uno escarba un poco más, descubrirá que siempre obedecen a la fórmula que el folclorista Jean Harold Brunvand, un profesor emérito de inglés y especialista en folclore de la Universidad de Utah, definió como adua, amigo de un amigo. De hecho, siempre son cosas que le suceden a otro, ¿no? Y por más que uno intente hablar de que el protagonista siempre vuelve a ser adua. El maestro y escritor uruguayo José María Ovaldía tiene un libro publicado que se llama 20 mentiras de verdad, editado en el año 1971, que justamente tiene muchos cuentos que tienen que ver con este tema. Y me pareció importante, interesante, compartir con ustedes el punto de vista de Ovaldía sobre estas definiciones. Vamos a escucharlo.
Pienso que en realidad así diferencia notoria, sustancial, no hay. El mito era la explicación de un hecho con intervención de los dioses, digamos así, ¿no? El origen griego del mito, ¿no? Es decir, el mito de Apolo, el mito de Sísifo, el mito de España. Y la leyenda era una explicación también de un hecho natural, no por la vía natural, sino por la intervención de seres no humanos, digamos así, extrahumanos, sin llegar a la categoría de dioses, ¿no? Está la leyenda de Ñandutí, por ejemplo, es la hija de un cacique guaraní que se convierte en araña y teje, y yo qué sé. Pero es una diferencia no marcada ni muy diferenciante, digamos así, ¿no? Pertenecen al mismo terreno de la explicación imaginada de un hecho a través de seres extrahumanos, digamos, o más poderosos que los humanos.
Hay un psicólogo social colombiano, él, llamado Néstor Ganduglia, que sostiene en un ensayo, y cito, que durante siglos las ciencias sociales han considerado mitos, leyendas e historias mágicas como expresión de las ignorancias, las supersticiones y la falta de lógica del pensamiento popular. Es más, las creencias de este tipo de narraciones fueron erradicadas por la lógica científica. Sin embargo, existen investigaciones que revelan al universo mágico como un peculiar lenguaje en el que se depositan los más reprimidos miedos, necesidades y deseos de una comunidad. En absolutamente todo ámbito social existe una producción activa de leyendas populares e historias mágicas. Y el Uruguay no es la excepción. Dicen que en el departamento de Durazno, y se va la primera, en la primera luna llena luego del 12 de octubre, que es la fecha de fundación de San Pedro del Durazno, aparece una carreta humilde en el transitado puente de San Borjas, con pasajeros fantasmas adentro. Según cuenta la leyenda, la noche de la fundación del pueblo, una mujer y sus tres hijos decidieron asistir a la gala brindada en la villa del comandante Fructuoso Rivera. Cuando llegaron al puente de San Borjas, el río, embravecido, comenzaba a desbordarse. La mujer se atrevió a cruzar de todos modos, pero la carreta no resistió el empuje del agua y se ahogó junto a sus tres hijos. Los cuerpos fueron hallados en la primera luna llena después del suceso. Desde entonces, aquellos que cruzan el puente se topan con la espectral visión de la carreta y sus cuatro fantasmagóricos ocupantes, mientras la luz de una redonda luna tiñe de sombra blanca el departamento de Durazno.
Ay, ay, ay.
A la perinola.
Ay,
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 ya, ay. Me puso los pelos de punta.
Sí, sí. Sí, ríase, pero que te la cuenten de noche.
Ah, sí, sí, con el fogoncito ahí. Y después de tomarte un par de vino. Y te dicen, anda a buscar leña ahí.
Vos, sí, anda. Sí, sí, fuego.
Anda vos.
Sí, son guapos.
Ay, ay, ay.
Pero esta no es la única leyenda que se cuenta en aquel departamento. Una que es muy conocida es la leyenda de la taba. La taba es el hueso conocido como astrágalo. Y con este hueso, que generalmente se extrae del cerdo o de la vaca, se practica un juego de apuestas muy simple que recibe este mismo nombre, la taba.
La taba, por...
Se juega normalmente, esto te tengo que contar porque si no van a decir la taba y queda en nada.
Hay que
explicar, ¿no? Se juega normalmente apostando dinero, obviamente, entre dos personas sobre un terreno o campo de juego de tierra blanda y un poco húmeda, al que se le da el nombre de queso. Y se encuentra dividido en dos partes por una línea. Los jugadores se alejan del campo de juego 6 metros aproximadamente, uno hacia cada lado, quedando enfrentados para lanzar desde allí la taba. En la tirada se debe pasar la línea hacia el lado contrario, repitiendo el tiro si no lo consigue. Tras lanzar ambos jugadores, la tirada de ambos determina quién gana, siendo las partes lisas ganadoras y las huecas perdedoras. Hay unas fotos en internet, si usted pone taba en lecucu.com, van a entender más de cómo se dice ese hueso para que terminen de entender esto.
¿Tiene que caer lisa o del otro lado?
O hueca. Si cae lisa, gana, y si cae la parte hueca, pierde. Es más, acá le explico. Si la taba queda con la parte lisa para arriba, la jugada es ganadora y se denomina suerte. Si la taba queda con la parte hueca hacia arriba, la jugada es perdedora y se denomina culo.
Es decir, que suerte o culo.
Exactamente. Que es una contradicción, ¿no? Porque realmente nosotros estamos acostumbrados a decir qué culo cuando uno tiene suerte, pero acá, indudablemente, no. Cuando uno se ría. ¿Sí? Pero es verdad. No estamos diciendo ningún disparate. Cuando la taba queda en posición vertical, lo cual se denomina pinino, puede pagarse doble o triple si los jugadores han acordado previamente que esta posición valga. ¿Eh? Y no se admiten otras posiciones. Es más, este juego de la taba fue introducido por los españoles en toda América y es muy popular en zonas rurales y ganaderas. Ahora bien, en la estancia 12 de octubre que queda en Caballero, en la ruta 4, cerca del Arroyo de los Perros, en Durazno, se dice que vivía un estanciero que trataba muy mal a sus esclavos y que una noche de alcohol decidió jugar a la taba con su lacayo mulato. Este último estaba de gran suerte esa noche y poquito a poco le fue ganando mucha plata a su patrón. Este, acongojado por ir perdiendo contra su propio súbdito, jugó una última vez y apostó todo su capital, incluso el campo.
Ah, se la jugó.
Sí.
El mulato se vio favorecido una vez más y ganó la propiedad, a lo que el estanciero, hombre fiel a su palabra, entregó sus pertenencias. A la noche siguiente, sin embargo, el patrón no fue capaz de asumir su compromiso, se presentó en el nuevo aposento del esclavo y lo asesinó a puñaladas. Mudo a testigo de los hechos, la taba permanecía sobre la mesada de mármol en la cocina de la estancia donde se había consumado el crimen. El estanciero recupera sus bienes y decide enterrar la taba que tantas penas y apremios le había causado. Pero a la mañana siguiente, el hueso volvió a aparecer en la mesada. Una y otra vez sucedió esto como acusador recordatorio de lo sucedido. El hombre optó por guardarla con llave, en un baúl, y despidió a todo aquel que conociera su historia, desconfiado de una broma recurrente. La taba, no obstante, seguía apareciendo.
Como si se moviera sola.
Ah, sí. Era una cosa de mandinga. Poco tiempo después, el estanciero fue hallado muerto, aparentemente por mano propia, y a causa de la aparición pertinaz del endemoniado objeto que desde entonces no volvió a aparecer. Claro, esto queda como un relato que yo lo cuento y dicen, bueno, este hombre de ciudad no está muy al tanto de la situación. Pero Lucho Sousa, que tiene 48 años, es un recitador criollo del departamento de Durazno y hace años que está con este tema, entre sus recitadas narra algunas de las leyendas más conocidas de Durazno y entre ellas está la del atado. Así que vamos a escuchar lo que me dijo en realidad Sousa sobre los mitos y las leyendas de Durazno.
Yo soy recitador. A través del tiempo uno ha recreado leyendas y mitos y misterios de antes y más y menos los que están cerca del pueblo, ¿sí? Por ejemplo, como la tabla caballero, como el perro gaucho, como Ramón, que son todas cosas de acá de Durazno y que pasaron, ¿viste? Los tres negritos, le salían a la gente de pasada ahí, dejaba media loca a la gente porque se le aparecían y desaparecían. Es una leyenda, pero justamente es una... Hasta hace pocos años vivió acá en Durazno una persona que quedó toda descalabrada porque era luchar contra esos tres negritos, eso que era... que después no había nadie. Esto es una leyenda, ¿no? Igual que la tabla de Caballero, que eso sí te acordás cómo es, en la estancia 12 de octubre en Caballero, ahí en la ruta 4. Eso es misterio, eso es leyenda, eso lo sabe todo Durazno. Ahora la tabla no está, no sé, está la mesa de piedra, pero la tabla no está. O sea, es una leyenda fuerte, ¿no? De las más fuertes de que Durazno, ¿no? Es, y los negritos y todo eso.
Mi familia tiene campo en Durazno y yo recuerdo cuando era chico que me hacían el cuento de los tres negritos que vivían abajo de un puente, cerca de Carpintería, creo, tengo. Después capaz que hay algún oyente que sabe bien la historia. Y que eran tres negritos medio fantasmagóricos también, que parecían, eran, siempre tenían la misma edad, siempre parecían igual, y volvían locos la gente, los que pasaban por ahí. Y bueno.
Mire, usted no habrá visto la carreta también.
No.
No sea cosa que lo lleve. No.
Cuando hablamos...
Algo pasó en otros lugares que quedó algo pasó. Reflejado, ¿no? En una historia que será exacta o no.
Se enrareció el clima acá.
Es una cosa...
Ustedes saben que es como que un aire frío ingresó aquí al stand, hacía un calor bárbaro, como si algunos fantasmas de estas historias estuvieran ingresando aquí. Por momentos... Se puso la piel de gallina.
Qué chucho tengo.
Ay, ¿tiene más de esto?
A mí no sé si me da el cuero para seguir en el segundo bloque.
Tiene más, bueno.
Pero cuando volamos de la tanda...
A pechugue.
Nos vamos con la segunda después.
Volvemos a estas historias y leyendas que nos está presentando Nicolás Echeverri y yo estaba muy ensimismado, empecé a sentir el frío de los fantasmas que penetraban aquí por cada endija de este stand y Lucía me tiró a tierra y dice no, ningún fantasma, lo que bajó es la temperatura, que está mostrando el termómetro,
que bajó como 10 grados.
No te dejes llevar por la racionalidad pura, igual están ahí ellos,
acechando. Siga, Nico.
En la estancia La Llave, situada en el departamento de Florida, donde el escritor Omar Prego pasó muchos años de su infancia, ocurrió lo siguiente, vamos a escuchar.
Cuando yo era muy niño, tendría 6-7 años, mi madre y yo estábamos sentados así en el porche de la estancia, se veía el camino que llegaba hacia el Camino Real, como se le llamaba entonces, y vimos venir avanzando un hombre, alto, grande, que muy lentamente se acercaba a la estancia, y a medida que iba llegando a donde estábamos nosotros, nos empezamos a alarmar un poco, porque era un hombre muy raro. Y además porque vimos que llevaba colgado en la espalda una carabina, un fusil. Pasó de largo y se fue a la zona donde estaban, digamos, los peones. Y allí se presentó a mi padre y le dijo que quería trabajar como agricultor, o preparar la chitanina chacrita, porque era esa su especialidad, etcétera, etcétera. Me gustaba mucho ir a donde estaban los peones, donde se reunían los peones a conversar cuando estaban libres, a mediodía, por ejemplo. Y este hombre tenía una gran, gran disposición para contar su vida. Y un día contó, sin más, y de una manera muy, muy, muy precisa, que me quedó grabada para siempre, que él había sido el hombre que mató a Aparicio Saravia. Bueno, empezó a hacer el cuento diciendo que él estaba peleando contra Saravia y que pertenecía a un pequeño grupo de tiradores que había sido contratado por las autoridades del gobierno para que cada vez que había una batalla dispararan contra Saravia a ver si podían matarlo. Y él dice que en una de esas batallas, justamente en la que resultó herido de muerte Aparicio Saravia, dice que fue él quien disparó contra él y le dio muerte. Siempre terminaba su cuento, se levantaba, iba donde estaba su carabina y la exhibía. Esta es el arma. Después, con el tiempo, yo me fui a Montevideo, íbamos muy poco, volvíamos muy poco a la estancia con mis hermanos, solamente en las épocas de vacaciones, y un día me encuentro con el hombre que mató a Saravia, que venía caminando por una calle cerca del puerto, y me dijo que ahora estaba escondido porque venían, lo querían matar a él, porque él había elegido estar con los que estaban contra el gobierno, los que estaban luchando contra el gobierno, y que seguía con su carabina en mano y los esperaba. 3 o 4 meses después, vi en el diario que había una información según la cual un hombre se había resistido a la policía que fue a buscarlo y había muerto en el tiroteo. Y ese era este hombre. Se llamaba Manuel Amaro.
Cuenta la leyenda, ¿no? Manuel Amaro, el señor del fantasma eso. Pero Xiomar Prego estuvo con él y le creyó. No va a morir.
¿Por qué dudar?
¿Por qué dudar? Ahora sí les traigo otra de fantasmitas. También en Florida. Esta viene linda, ¿eh? En las primeras décadas del siglo XX, la pequeña localidad de Molles de Timote, en el departamento de Florida, se vio conmovida por un crimen pasional, protagonizado por una pareja que, como suele suceder en los pueblos chicos, era muy conocida entre los habitantes del lugar. Una noche, el esposo descubrió que su mujer lo engañaba con otro joven del pueblo con el que se carteaba con frecuencia.
Ay, ay,
se complicó.
Haciendo honor a su fama de hombre temperamental, el hombre esperó a la mujer hirviendo de rabia y de celos. Cuando cruzó el umbral, no pudo contenerse y tras obtener la confesión de su mujer, la decapitó a golpes de pala, ciego de ira, como loco. Más tarde, al comprender cabalmente lo que había hecho, el asesino intentó ocultar las evidencias del crimen monstruoso. Pudo encargarse de la cabeza de la finada, un objeto maniobrable por su tamaño, ¿no? Al enterrarla sin dificultades en el fondo de la casa.
¿La cabeza sola?
Sí, la cabeza por un lado. El cuerpo, sin embargo, requería un trabajo más arduo. Desesperado, dicen que envolvió con cuerdas aquel peso muerto que había sido su esposa, le ató piedras para que actuaran a modo de lastre, cargó el fardo hasta los arroyos Los Molles, que corren esa localidad, y arrojó el cuerpo al agua con la esperanza de que se hundiera para siempre. Cuenta la leyenda.
Ahora viene lo complicado, me supongo.
Que desde aquel fatídico día hasta nuestra época, hasta hoy de noche puede pasar,
no.
Quien cabalgue de noche, señores, por la zona y desee cruzar el arroyo Los Molles en forma segura, no debe nunca mirar hacia atrás. Cuando los cascos de los caballos tocan el agua, la mujer sin cabeza se sube suavemente a las ancas del animal y acompaña al jinete hasta llegar a la otra orilla. Allí la decapitada desciende silenciosamente y desaparece en la superficie calma de Los Molles sin hacer un solo ruido, ni dañar al valiente que le permite gentilmente compartir el caballo en ese breve trecho. Pero quienes osan mirar hacia atrás por curiosidad sucumben al terror y comparten el trágico destino de la mujer sin cabeza, condenada a yacer eternamente en el lecho del arroyo.
Este está bravo, ¿eh?
Este está...
Se complicó, le regalo, que ir cabalgando por allí, me darse permite... vuelta y ver aquella imagen, ¿no?
Basta que te digan, no mires para atrás, que como que la cabeza te...
¿Sí
o no? ¿Miento?
Uno se tiente.
No mires para allá que...
Y uno no te tienté, que se... no te tienté y uno se tiente.
Y siempre por detrás, él aparece, nunca por delante.
Nunca.
Como que le sopla en la nuca.
Saliendo un poco de los cuentos fantasmagóricos, y ya que estamos rodeados de ovinos, bovinos, equinos, gauchos y público que se ha acercado
seres
a
casa, humanos,
¿no? Seres humanos, vamos a decir.
Seres humanos.
Para terminar este segundo bloque, me parece oportuno compartir con ustedes un cuento que me hizo el maestro y escritor uruguayo José María Ovaldía, que bueno, lo vamos a escuchar a continuación.
Ya no hay troperos ni hay tropas que ahora el ganado se llevan camiones. Lo que significaba, por ejemplo, salir de, vamos a elegir mi pago, de 33 con una tropa y llegar a Montevideo. Con ella en las condiciones de que el ganado no perdiera peso, que no perdiera, por tanto, precio en la tablada. Y todo eso era una ciencia. Entre la técnica de los buenos capataces de tropa estaba ahí, el contar con facilidad el ganado cada vez que se iba a reanudar una jornada en la mañana para ver si en la noche no había faltado alguno. Y fulano contaba así, y mengano contaba de tal manera, y qué sé yo. Francisco Méndez era un contador excepcional. Dice que un día había salido este hombre con una tropa de 33, una tropa de 400 novillos, ganado medio chúcaro. En esa época había ganado chúcaro, quedaba mucho trabajo de arrear. Entonces llegaron a la tardecita a un pastoreo, es decir, eran lugares ya más o menos establecidos donde se podía pasar la noche con el ganado, donde había el campo, el lugar ofrecía facilidades de controlarlo, de vigilarlo. Y bueno, y allí acamparon y allí se empezó a pasar la noche, pero se desató una tormenta tremenda. Y eso creó una especie de inquietud en el ganado, cosa que sí, efectivamente, ocurre en algunos casos. Y en determinado momento, bueno, cayó un rayo, dijo uno, y aquello fue una disparada general, ¿no? El ganado se desparramó en la noche y empezó a llover y eran truenos y seguían los relámpagos. Y bueno, y ahí empezaron todos a trabajar para juntar el ganado, que no se perdiera nadie. Al cabo de un par de horas, ahí en medio de la lluvia, se consiguió más o menos tranquilizar los animales, redondearlos a todos así. Y entonces, bueno, vamos a contar, y uno de los pioneros dijo, pero ¿cómo vamos a contar con esta noche? Y entonces el capataz dijo, no se preocupe. Y en eso vino un relámpago machazo, y él pasó la mano así por adelante de los ojos y dijo, 499, falta uno, y es el novillito Rosillo que tiene una guampita gacho. Contó toda la tropa en la luz de un relámpago.
Qué buena historia, ¿eh?
Ese sí que era baquiano, ¿eh?
Ese.
Con la luz de...
Baquiano y rápido para los números,
¿eh? Sí, pero están llegando unos cuantos mensajes del interior del país. Es el caso de Río Negro, que cuentan que hay unas cuantas estancias con aparecidos. Entre ellas Rincón de Francia, donde aparece y se le escucha una mujer que le decían Lauracha.
¿Lauracha?
Ah, sí, Lauracha. Vaya llevando. Y gente de Durazno que recuerda también la luz del Viraro. ¿Será así? ¿Del Viraro? ¿Del Viraro? ¿Le suena?
Esto da para una segunda entrega.
Ah, ya. Bueno, última pausa y volvemos.
Presenta Dermur. Sé más bella hoy, más joven mañana.
Volvemos al informe de Nicolás sobre las historias y leyendas del campo. Varios mensajes de los oyentes. Horacio dice, irónicamente, no se enoje ninguna, ¿eh? Hay otro tipo de mujer que no está decapitada. Por la mujer sin cabeza, una maldad tremenda.